La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Como que los escucho así como quien dice, a ver con lo que va a salir el pastor hoy. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Aleluya. La palabra, sea lo que sea, hermano, la palabra es bien buena. Es buena. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 13. Parece que hemos estado hablando del amor un montón de tiempo, hermano. Pero fíjese que solo hemos cubierto 7 características del amor. Y son 15. Entonces, voy a ver si continuamos con esto. Ahora, si el Espíritu Santo no se moviera aquí, en la primera vez yo hubiera terminado esta enseñanza. Pero como tenemos que dejar que el Espíritu de Dios vaya actuando y trabajando. En 1 Corintios capítulo 13, y vamos a leer del verso 1 en adelante. Y ya para este tiempo se lo debería saber usted de memoria. Dice, ¿el amor qué es? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Hermano Miguelito, póngame el verso 1, es que eso va junto con el verso 1. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿todos digan conmigo? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿todos digan conmigo? De nada me sirve. Y nos empieza a pintar en el verso 4 el color del amor. El amor está ¿qué? Pintado de sufrimiento. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es ansioso. No se envanece. ¿Ya, Miguelito? Oh, ahí está ya. No hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Keep going. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. A ver, número 9. Y dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe. A ver, leámoslo juntos. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Mire lo bonito en el capítulo 14, verso 1. Seguid el amor. O sea que no le fue suficiente todo un capítulo, sino que empieza el otro capítulo nuevamente, enfatizando que debemos de seguir el amor. Levante su mano, Señor Jesús. Te damos las gracias Porque tú eres un Dios bueno. Señor, yo no he venido a levantar mi nombre. Yo he venido a exaltar tu nombre. Yo no he venido a hablar palabras de sabiduría. De mi parte, he venido a hablar tu palabra. Señor, el gozo más grande para mí será ver a una persona aquí que la palabra los ha cambiado, que han regresado a sus casas y que han regresado diferentes, que han regresado equipados con mandamientos para cambiar sus vidas. Esta es la solución para nuestros problemas. Esto es, el cumplimiento de estas palabras es lo que nosotros necesitamos en el nombre de Jesús. Dile al Señor, hermano, háblame, Señor. Háblame y ayúdame a obedecer en el nombre de Jesús. Dele un aplauso, Señor, hermano. Y puede sentarse. Estamos pintando, hermano, el color del amor. A ver qué color pinta. Y dijimos al principio que tenía 15 características. Hemos cubierto 7. Y vamos a cubrir las otras 8. Y este... Ya hablamos acerca de que el amor es sufrido y que el amor es benigno, que el amor no tiene envidia, que el amor no es jactancioso y no se envanece. Ya hablamos que no hace nada indebido, ya cubrimos que no busca lo suyo. Eso ya lo cubrimos por las últimas 4 semanas. Y los hermanos tienen las grabaciones allá atrás si usted las desea. Pero ahora vamos a tratar de cubrir las otras 8, donde dice que el amor abnegado no se irrita fácilmente. Ahora, ¿por qué, hermanos, tenemos que nosotros irnos despacio cuando viene con este asunto del amor? Porque la Biblia nos manda a nosotros que amemos a Dios, que es el primer mandamiento. Y una vez que nosotros amamos a Dios, vamos a recibir a Dios. Y una vez que recibamos al Señor, nosotros vamos a querer tener amor así como Dios es amor. No diga que Dios tiene amor. Dios es amor. Nosotros tenemos amor y Dios es amor. Si nosotros tenemos a Dios, vamos a también nosotros tener amor automáticamente si nosotros no lo estorbamos y no dejamos que la carne venga a estar delante de nosotros. Y dice la Biblia que el amor es tan grande, el cumplir el amar a Dios y el amar a tu prójimo como a ti mismo, es tan grande que toda la ley se puede condensar en esos dos mandamientos, amar a Dios y amar a tu prójimo. Ahora, la semana pasada estuvimos diciendo que como cristianos nosotros necesitamos amar al Señor. ¿Por qué? Porque el amor es el líquido más fuerte que nosotros tenemos para poder mantenernos con el Señor. Una cosa, hermano, yo le garantizo en este mundo, y esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dijo Jesucristo, de su propia boca salió y dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Una cosa yo le voy a garantizar a usted, viva lo suficiente en este mundo y usted va a llegar al punto de desear no estar en este mundo. Y es allí donde usted desea el estar en el cielo. Yo deseo todos los días estar en el cielo. Yo no deseo estar en el mundo. ¿Qué tipo de locura es esa? Yo vengo del mundo, yo sé lo que es el mundo. Muchas personas cuando son probadas en la iglesia, inmediatamente buscan para el mundo. Señores, use el entendimiento. ¿Qué es lo bueno que tiene el mundo? Si nosotros nos vamos a ir de la iglesia, no nos vamos a ir para el mundo, nos vamos a ir para el cielo. No vayas a buscar el mundo. El mundo yo lo conozco, estaba hablando con el hermano Arnold ayer de cómo nosotros conocemos bien el mundo y con lo terrible que es y lo cruel que es. Mucha gente haya paz y tranquilidad con decirme, si me voy del Señor, me voy de la iglesia, tal vez encuentro paz allá en el mundo. Ese es un pensamiento muy, muy mal, porque el mundo no tiene absolutamente nada que darte, nada bueno que darte. Yo ya estuve ahí, 21 años estuve yo ahí, y yo lo conozco bien. Y yo sé que para el mundo yo no voy. Si el Señor me ayuda, yo no voy para el mundo. Si yo voy a pedir irme para un lugar, pedirle al Señor que me lleve a un lugar, es que me lleve para el cielo. No quiero ir al infierno, yo quiero ir para el cielo. Ahora, si tú te vas a mantener con el Señor, escuche bien, solamente hay algo que te va a mantener con el Señor. Eso lo encontramos en Romanos 8, 35, que el amor es el único que te va a mantener con el Señor. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dios es amor, ya sabemos que Él nos ama. La pregunta es, ¿lo amas tú a Él? Y si tú lo amas, no hay absolutamente nada que te pueda separar de Él. Por eso dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cuando dice quién, está hablando de una persona. ¿Quién? No es qué. ¿Quién? Ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos. Nadie te puede separar del amor si tú le tienes amor a Él. Ni tus hijos. Nadie te puede separar. Y después empieza a mencionar tribulación o angustia. ¿Cuántos están pasando angustias? Por eso es que el amor a Él es tan importante. Los demás que no levantaron la mano, yo más o menos sé. Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. La espada todavía no nos ha llegado en esta parte del mundo, pero va a llegar. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya, ¿cuántos le dan la gloria a Dios? Somos, no sé si usted ha visto, hermano, una pelea de boxeo. En una pelea de boxeo hay maneras de ganar rápido y hay maneras de ganar al puro round. Y allá en el 12 round, en el round número 12, el que está ganando al puro panzazo, como decimos, allá los jueces deciden si es que ganó o no ganó. Pero hay veces que en el segundo 35 del primer round viene y le pega y lo tira en el suelo y hasta allí llegó. Y aquel boxeador se para y corre y levanta y ese anda lleno de energía. Él no solamente venció, sino que le sobró todavía. Le sobraron fuerzas. Que si le tiran a otro, también lo tiren en el suelo. Dice que nosotros cuando tenemos el amor de Dios en nosotros, no solamente vamos a vencer, sino que es que más que vamos a vencer. Somos, es una palabra en el presente y no es en el pasado ni es en el futuro. Las guerras no las vencemos mañana, las guerras las vencemos hoy. Es la guerra que estás pasando hoy. Somos, es una palabra en el presente. Somos, bueno sería que ese más no estuviera ahí, sería suficiente, porque leería así, somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero dice que somos más que vencedores. Quiere decir que cuando tú termines con el diablo, te van a sobrar fuerzas, que si te tiran otro diablo, también lo pataleas. Y si te tiran otro, también le das duro. Porque tú dices, todo lo puede el Cristo que me fortalece. Y le da, tírenme otro, aleluya. Y aquí aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, está renovado, aleluya. Porque las energías que gastó en esa guerra se fue al cuarto de oración. Y la volvió a renovar otra vez y dijo, ok, here we
go again. Let's do it again. Vamos a darle otra vez. Aleluya. ¿Cuántos sienten el Espíritu de Dios aquí? Yo no estoy predicando a un Dios, a un diablo fuerte y a un Jesucristo débil. Para eso mejor me fuera a vender allá carros o algo. Pero yo vengo aquí a predicar de un Jesucristo fuerte. Que Él nunca se le termina las fuerzas, y las guerras que ha ganado son sin número. Su reputación lo prosigue. Él, la reputación de Él va delante de Él. Él es Jehová de los ejércitos. El que mató a todo el ejército de Egipto en un solo golpe. Aleluya, para de estarle dando gloria a Satanás. Satanás es un ser pataleado. El Señor lo golpeó todo y lo tiró allí. Y dijo, vaya, ahí está. Y hay veces que un diablo muerto, pataleado, todo golpeado, nos anda a nosotros, nos pone en problemas. No, hermano, agarra fe en esta mañana. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A su nombre. Yo no estoy diciendo que lo que están pasando algunos de ustedes, porque ya están pasando prueba algunos de ustedes. No estoy diciendo que no es duro, pero yo te estoy animando y te estoy recordando que tú puedes vencer. Yo no estoy aquí tratando como ser una persona que habla en público para animar a la gente. No, esta es palabra de Dios. Esto está garantizado por el Jesucristo mismo. Yo no estoy hablando de un libro que anima a la gente. Este es un libro que está garantizado como un cheque está garantizado en la cuenta de un banco. Esto está garantizado por Jesucristo. Si tú amas al Señor y te agarras de Él, no hay nada que te pueda vencer. Ayer estuve yo cumpliendo 18 años de servir al Señor. Me convertí cuando tenía 21 años. Y yo soy testimonio, porque el Señor nos ha mandado a nosotros a ser testigos. Un testigo es una persona que ha visto y ha oído y estuvo ahí. Yo soy testigo en mis 18 años que he servido al Señor, que el Señor nunca me ha dejado. Y no solamente yo he servido y me he venido a sentar a la iglesia, sino que el Señor me ha usado en diferentes partes en la iglesia y en el distrito, tratando con pastores y tratando con diferentes personas. Y no le estoy diciendo que son tiempos fáciles, pero yo le garantizo, hermano, que el Señor no te va a dejar. Nadie me lo ha contado, yo los he vivido. Que si tú te agarras del Señor y tú le dices, Señor, yo te amo, no importa lo que me venga encima, Señor, yo te amo, nadie te puede separar de ese amor. En el verso 38 dice, por lo cual estoy seguro, estoy no es lo mismo que estaba seguro. Hay personas que andan diciendo, servía yo al Señor. Olvídate de que servías al Señor. El asunto no era si servías, el asunto es si sirves ahora. El asunto no es si vas a servir mañana, el asunto es ahora. Hay veces, hermano, que tú necesitas irte a parar en el espejo y hablarte a ti mismo. Agarra un espejo y ve a ponerte y háblate a ti mismo. Y di, estoy seguro. Tenemos que hablarnos a nosotros mismos. No te preocupes de mañana, preocúpate de hoy. Estoy seguro que si la muerte me viene hoy, no me va a separar del amor del Señor. Que si la vida, las cosas de la vida me vienen hoy, tampoco. Si ángeles, tampoco, principados. Bueno, y usted póngale lo demás. Hermano, el amor es el agente más fuerte que nos va a mantener en todas las pruebas que nosotros estemos pasando o que vamos a pasar. Háblate a ti mismo en esta mañana y di, yo estoy seguro que el Señor no me va a dejar y yo no voy a dejar al Señor. Porque el Señor nunca deja a las personas, hermano. Nosotros somos los que lo dejamos a Él. Y por eso le estoy animando que no lo dejes a Él. Mientras tú te mantengas con Él, Él te va a hacer más que un vencedor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Bueno, póngale usted lo que sea. Si tú amas al Señor, el Señor no te va a dejar. Ahora, el amor, esto es lo que significa amor. Verso 4 empieza con la descripción del amor. No seamos confundidos ni engañados por lo que el mundo ha venido a definir el amor. El amor no lo define el mundo porque no sabe cómo. El amor es definido por la Biblia y por Dios. El amor es que es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Verso 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo. Eso ya lo cubrimos, no se irrita. Esto es, empezamos con que el amor abnegado no se irrita fácilmente. Ese es amor. La palabra griega que usan aquí para irritar significa afilar, estimar, encenderse en ira. Aleluya. Rouse to anger. Otro comentarista dijo, el amor no es, it's not touchy. Touchy quiere decir que con un toquecito ya está encendido en enojo. Y otra persona dijo, el amor no es, no tiene un gatillo de pelo. Hair trigger temper. Gatillo de pelo quiere decir que usted solamente le tiene que tocar mal y se enciende en ira. Ese es el amor. Y usted me puede decir, hermano, pero es que yo así soy. Bueno, cambie. Dale un aplauso al Señor. Hermanos, cuando el Señor nos mandó a nosotros, a esto, cuando nos hizo un montón de barro, y empieza el Señor a formarnos con su palabra. Cada vez que tú vienes a la iglesia, el Señor te va dando forma con su palabra. Si tú vienes en esta mañana y tú dices, pues mi mamá era bien enojona, o mi papá era bien enojado, y por eso yo salí así, bueno, cambie entonces. Y usted dice, hermano, pastor, pero viera que es difícil, ¿no? Yo sé. Alguien puede decir así en el corazón, yo sé, pastor, yo sé, yo sé, yo sé. Pero el amor que dice, no se irrita. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Aleluya. Muchas veces nosotros nos metemos detrás de la cortina. Cuando yo así soy, así me conociste, y así me aceptaste, y así voy a ser. Pero no, hermano, si nosotros nos vamos a salvar, tenemos que tener amor a Dios. Y tenemos que tener amor a nuestro prójimo. Y ese amor involucra que cambiemos nuestro carácter. No le estoy hablando de algo fácil. Pero le estoy hablando de una buena intención en oración y decir, Señor, yo acepto que mi carácter está destruyendo mi familia. Estoy destruyendo a mis hijos. Estoy destruyendo a mi esposa. Yo lo reconozco. Qué lindo, hermano. Hermano, es encontrar a un hombre tan con un carácter tan bonito así. Que tenga un error y lo reconozca. Porque es necesario el reconocimiento después del cambio. El reconocimiento viene primero y después viene el cambio. No hay una persona aquí que algún día va a cambiar por casualidad. Muchas veces pasamos al altar. ¿Y cómo nos volvemos místicos, verdad, hermano? Y doblamos los ojos. Y después llegamos a la casa y el mismo enojón de siempre. Lo que no nos dimos cuenta es que en la predicación el Señor te puso palabra de fe en tu mente. Y te dijo, si tú me amas, no quiero que andes de enojón. ¿Podemos enojarnos con la gente o podemos enojarnos con Dios? Y dice el Señor, si me amas, no te andes enojando conmigo. ¿Cuántos se han enojado con Dios alguna vez? Hermano, usted dice, me voy. Y el Señor dice, ¿te acuerdas que dijiste que me amaba? No te enojes conmigo, mijo. No te enojes. Hermanos, el Señor siempre está trabajando. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Siempre está trabajando. Siempre. Lo que pasa es de que en el taller donde él está, hay veces que no te deja entrar, pero él siempre está trabajando. Ten paciencia, no te enojes con Dios. Hay veces que nosotros, la gente nos hacen cosas bien feas y le decimos, Señor, nunca, hermano, nunca maldigas a un hermano. Nunca lo hagas. Nunca lo vayas a hacer. Porque lo que Dios ha bendecido, tú no lo puedes maldecir. Ve donde Dios y ponle queja a Él. Porque Él siempre va a actuar en justicia. Y Él nunca va a actuar sin medir las cosas. Ve y ponle queja a Él. Y hay veces que vamos y le ponemos quejas al Señor. Y miramos que el Señor nunca hace nada. Y nos resentimos y decimos, Señor, que no me oíste mi oración. Y el Señor dice, cálmate, mijo, yo sé lo que estoy haciendo. Yo tengo que mover aquellas cositas para acá y estas cositas, y eventualmente yo no estoy para perder a nadie, estoy para salvar. Y déjame, yo voy a trabajar. Qué bueno es cuando el Señor nos habla así en oración y decimos nosotros, ok, Señor, está bien. Prosiga, haga como usted quiere, pero no te olvides de ser justo. No te enojes con Dios, hermano, porque tú lo amas. Y el amor causa en nosotros que no nos irritemos con Dios. El Señor siempre está trabajando. He's always working. Todo el tiempo está trabajando. Y usted dice, pero pastor, yo no lo veo, no lo veo. Hermano, no se preocupe, Él está trabajando. Sea paciente y no se enoje. El amor, si tú dices a tu familia, la amo a mi familia, asegúrate la otra vez que te hagan algo que no te gustó, de calmar tu enojo. Porque es parte del amor de no irritarte. Cuando Dios no te haga algo que tú quieres, acuérdate que porque lo amas, no te vas a enojar con Él. El amor es no se irrita. El amor no guarda rencor. Here we go. No se irrita, no actúa en enojo. Y tampoco no guarda rencor. Una de las traducciones en la Biblia en inglés, el Holman Christian Standard Bible, dice, does not keep a record of wrongs. Dice que el amor no anda con un papelito.
May 1996, 3 p.m. Mi esposo me hizo tal y tal cosa. Firma. May 1997, 4 a.m. Se fue y no me dio un beso. Firma.
Dice que el amor, esta, la palabra que usan en inglés, dice que no mantiene un récord. Y la palabra no guarda, guardar, viene de la palabra contaduría. Y esta palabra, un contador, ¿cuántos saben qué es lo que hace un contador? Lleva las entradas de un negocio y todos los gastos. Y todo lo va apuntando. Todo lo va apuntando, entró tanto tal día. Se utiliza, dice el diccionario, que un contador es la oficina donde se lleva la cuenta y razón de los tesoros o gastos de una institución o administración. Y dice que el amor no va apuntando las cosas. Wow. Y eso ya debería de haber aventado desmayado a algunos de ustedes. Porque algunos de ustedes son bien buenos para contadores. La otra vez, hermana, que el esposo se ponga usted a recordarle toda la camándula de cosas que ha hecho, le recuerde usted a ella, dije él o ella, le recuerde usted a él de que esto es lo que dice la Biblia, mi amor, que tú no deberías de llevar una lista de las cosas que yo he hecho, porque si tú me amas, esa lista ya no debe de estar ahí. Hermanos, ayer bautizamos a este joven y yo me quedé súper maravillado. Tengo años de estar bautizando gente. He bautizado cientos de gente y nunca me puedo yo entender cómo una persona puede entrar completamente un pecador, pero de los más pecadores del mundo, que ha cometido pecados por 30 años de los pecados más horribles y que en la pared del cielo hay una foto diciendo, este se busca, buscado. Y allá arriba éramos unos delincuentes los que ya tenemos el plan de salvación. Los que no tenemos, pues todavía necesitamos arreglar eso. Y éramos buscados. Y yo no puedo entender cómo una persona puede entrar en el agua, hermanos, en el bautismo, y el Señor le lava todos sus pecados y lo llena con el Espíritu Santo. Y 5 minutos después sale completamente lavado sus pecados y lleno del Espíritu Santo. Yo no sé cómo es que eso sucede, pero me maravillo de ver cómo el Señor no lo lleva a cuenta. Él hizo cuentas con nosotros en el bautismo y en el altar, y después la cuenta fue borrada. En Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aleluya, yo te quiero borrar tu cuenta. ¿Cuántos tienen cuentas en una tiendita? Hay unos de ustedes que tienen cuenta en una tiendita, pero para cancelar esa cuenta tienes que ir a pagar y la cuenta se te borra. Y el Señor dijo, tú y yo tenemos una cuenta. Y necesito que te pares enfrente de mi escritorio y vamos a ir uno por uno. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso sucede en el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. El amor no lleva una cuenta de los males. Qué feo, hermano. Nadie puede construir en una relación, en un matrimonio, nadie puede construir si el otro lleva una cuenta de las maldades. El amor te demanda que tú borres las cosas malas que la otra persona te ha hecho. No puedes construir tú una pared para que el otro día la vengas y la tires al piso. Algunos de ustedes se creen súper sabios, que creen que le saben hacer mejor que la Biblia. La Biblia es el libro perfecto para vivir, hermanos. Usted dice, ¿por qué mi familia no puede agarrar fundamento? ¿Por qué? Porque tú estás recordando todas las veces, andas un papel allí recordando todas las cosas malas. Y el Señor nos ha mandado a nosotros que perdonemos y sigamos adelante. El amor no anda una lista ahí apuntando. Nosotros los varones somos un poquito más mejor para olvidar que las mujeres. Hay mujeres que se acuerdan hasta dónde estaban, hermano. ¿Te acuerdas que estabas aquí en el restaurante viendo para la ventana y te estabas comiendo una enchilada? Y me dijiste, fea. Yo me acuerdo como que si fuera ayer. Bueno, olvídese, como que si fuera 20 años. El amor no lleva una lista como un contador. Va perdonando, va perdonando, va perdonando. ¿Cuántas veces voy a perdonar, hermano? Bueno, para empezar, 70 veces 7, que son 490. Y los que han estado casados más de 40 años dicen, pero esos 490, yo creo que ya me pasé. No, por el mismo pecado, por el mismo error, por el mismo asunto, 490 veces, aleluya. Pero es que ya llevo 489. Ya con otra vez ya estoy exento. No, no, hermano, lo estás haciendo mal. Estás contando como un contador. Y el amor te demanda que déjelo. Uno lleva cuentas para no olvidarse, porque necesita cobrar. ¿Le agarró? Si usted va a sacar un préstamo en el banco, confíeme, hermano, que el banco no va a perder ese papel. Confíeme como usted quiera, confíeme. El banco no va a perder esos documentos. ¿Por qué? Porque el banco va a cobrar. Y si tú estás llevando una historia de todo lo que te hacen, lo que me estás diciendo a mí, le estás diciendo a Dios, es que tienes intenciones de cobrar. Y a nosotros nos manda que no paguemos mal por mal. Y usted dice, ah, esta me la voy a echar en la bolsita. Esta me las debe. Pero me la voy a cobrar de una manera que ya va a ver. Bueno, no estás practicando el amor. Estaba hablando un esposo con otro esposo y le estaba diciendo, fíjate que mi esposa es histórica. Histórica. ¿Tú quieres decir histérica? No, histórica. Decime otra vez. No, es que mi esposa es histórica. ¿Cómo histórica? ¿Histérica o histórica? No, histórica. Porque ella lleva toda la historia, la va escribiendo. Todo lo que pasa en nuestro matrimonio lo va escribiendo. Paremos de ser históricos, hermano. Y paremos de ser contadores. El amor, dice, no lleva lista de las cosas. Si usted lleva una lista en el corazón de usted, en su mente, es tiempo que lo vaya borrando. Es tiempo que lo eche fuera. Aleluya. Es tiempo que usted diga, se va, hermano. Porque la palabra, yo no estoy aquí para informarlo. Yo no estoy aquí como profesor de universidad informándolo. Estoy hablando una palabra práctica. Mientras yo lo estoy predicando, usted lo está haciendo. Ok, tenía una lista, pero ya, se fue. Aleluya. Verso 6, dice, no guarda rencor, ya le dije, no lleva una historia. Número 6, no se goza de la injusticia. Son dos cosas las que vamos a cubrir aquí. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Un comentarista lo puso así, dijo, el amor nunca se goza cuando a otros les va mal. Fíjate que la comadre se iba subiendo las escaleras y se resbaló y no vas a creer que se quebró la pierna. Ay, yo estaba tan contenta, el Señor le cobró todo. No estás poniendo atención a la predicación. Y usted dice, pero es que lo siento, hermano, lo siento. Bueno, deje de sentirlo. Aquí hay dos cosas. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Nuevamente, dice, el amor nunca está contento cuando a alguien le pasa algo malo. Hermanos, dice la Biblia que nosotros somos partes de un cuerpo. Y cuando un miembro sufre, dice que todo el cuerpo sufre. Jesucristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Si la mano le duele, también le va a doler todo el cuerpo. Cuando un hermano está pasando crisis en la iglesia, no digas que es que Dios le está cobrando. Ese no es problema tuyo. Porque cuando digas así, tampoco vas a tener compasión de él o de ella. Pero di, está sufriendo y yo voy a orar. No gastes esas palabras en hablar vanidades. Mejor inviértelas en oración. Señor, ayuda a mi hermano, porque ahora es él, mañana voy a ser yo. Y yo voy a necesitar que alguien tenga compasión de mí. El amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Hay mucho gozo por la injusticia en estos días, hermano. Injusto es una palabra que le falta para llegar a la medida. Ese es un injusto. Justo es aquel que le pega al blanco todas las veces. Esa es justicia. Y Jesucristo es el justo. Y la palabra es la guía de la justicia. Bueno, pero hay muchas personas gozándose de la injusticia hoy en día. Se gozan cuando personas no están sirviendo conforme a la Biblia. Se gozan. Hacen celebración. Hoy están haciendo casamientos en contra de la Biblia. Hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y hay gente tan apartada de la palabra de Dios que aún van y atienden a esas fiestas a gozarse de esa injusticia. Si yo amo a Dios, yo me voy a gozar con la verdad. Ay, que los dos pajaritos se aman. Dos pajaritos se aman. Ay, vamos a celebrar. No te goces de la injusticia. No te vayas a gozar con el injusto. Gózate de la verdad. Hermanos, el Señor no está para perder ni para destruir. Toda persona que ande destruyendo es una persona en contra de Dios. No te goces con la destrucción porque no es de Dios. Si alguien viene a tratar de destruirte, a tratar de ponerte que dejes al Señor, no está hablando de parte de Dios. No te goces con esa persona. Dile con amor y con su amabilidad. Dile, mire, mi hermano, mi hermana, el Señor me ama y esto va en contra del Señor y yo me tengo que gozar en la verdad. Aleluya. Aleluya. Se fija, hermanos, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Hermano, gozarse de la verdad no es fácil. No sé si me entendieron esta gente, hermano. Gozarse de la verdad no es fácil. ¿Sabe cuál es la verdad? Que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos. Y cuando nos andamos saliendo de la línea y alguien nos dice, hermano, usted anda mal. Hermano, mire, la Biblia dice esto y esto y esto y esto. Esa persona no le causa gozo. Pero por amor se le tiene que decir. Yo no me puedo gozar cuando uno de ustedes anda en injusticia. No me puedo decir, ay hermanito, ay gloria a Dios, Dios le bendiga hermano, aleluya. No me puedo gozar yo de la injusticia. Pero cuando yo lo miro a usted obedeciendo a la verdad, obedeciendo a la palabra del Señor, llego yo y lo abrazo y le digo, hermano, échele ganas, aleluya. Échele, dele. Usted va bien, aleluya. ¿Qué contradictorio es lo que se están predicando en las iglesias hoy? Todos los gozamos de la injusticia. Los hermanos, fulano, andan haciendo tal y tal cosa, pero hay que amarlos, hay que gozarnos con ellos. No, hermanos, no podemos gozarnos de la injusticia. El amor a Dios demanda que nosotros amemos la verdad y nos gocemos con la verdad. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El amor siempre se goza con la verdad. Siempre. Cuando encuentra una verdad bíblica, se goza. Dice gloria a Dios. Aleluya. Esto es lo que yo andaba buscando. Cuando el amor escucha que hubo una victoria espiritual, el amor se goza. El amor se regocija. Cuando alguien está caído, el amor va y lo levanta. No se goza de la injusticia. Aleluya. En tercera de Juan 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Cuando yo veo un recién convertido que empieza a cambiar su vida y que anda en la verdad, hermano, confíeme lo que le digo, eso me causa a mí una gran alegría. Y cuando miro a una persona que antes iba sirviendo al Señor y ahora le mermó, no hay gozo en mí. No hay alegría en mí. Tenemos que ir progresando en la verdad. Progresando en la verdad. Progresando. Hermanos, confíenme lo que le digo. A nadie, ninguno de nosotros nos gusta que nos digan la verdad. Porque la verdad es fea. Cómo se siente, como que un martillazo le pegaron en la cabeza a uno. Pero dice, me lo está diciendo por amor, porque me ama. Aleluya. Gracias, hermano. Yo sé que es verdad. Todo lo que está aquí es verdad. Si te ofende, hermano, en oración busca ver cómo le haces para aceptarlo y gozarte en ella. Dice que el amor todo lo sufre. Todo lo sufre. Esta palabra, sufrir, viene de una palabra que dice cubrir. Proteger, cubriendo. Quiere decir todo lo sufre. Proteger, cubriendo. Esto es lo que nosotros podríamos hacer cuando nosotros conocemos de una persona que necesita ayuda en algo y sabemos que necesita ayuda en algo, y en vez de ir a regar por todas partes el problema de esa persona, nosotros lo cubrimos en oración. Dice el amor, lo cubre, lo protege cubriendo. No quiere decir de que usted no va a hablar con alguien, un oficial en la iglesia, para poder ayudarle a esa persona, pero uno siempre tiene que saber dónde ir. Hay personas que se encargan de regar rumores de por toda la iglesia, van para toda la iglesia, menos ir donde un oficial en la iglesia para poder ayudarle a esa persona. El amor no está para destruir, está para construir. Y cuando tú vas a hablar con una persona carnal de otro hermano, ese carnal no va a querer proteger, va a querer ir a contarle a otro, y cuando menos acordamos, esa persona ya no va a querer servir al Señor por la manera que se ha tratado con su asunto. Pero el amor defiende el carácter de las personas cubriéndolo con oración. El amor dice todo lo cree. Todos digan conmigo, todo lo creen. Esto no quiere decir que todo lo que te digan a ti lo vas a creer. El amor todo lo cree quiere decir que el amor no va a empezar primeramente con sospechas y dudas del carácter de la otra persona sin ningún motivo. Eso es lo que quiere decir. Hay personas que ni siquiera usted ha terminado de hablarles cuando ya le, no te creo. No le da ni absolutamente ni un segundo para defenderse, porque ya empezó en duda. Pero el amor dice, le da la oportunidad a la otra persona de que se explique. Amén, hermanos. Que explique sus acciones. ¿Por qué fue que me ofendiste? Mire, te voy a explicar. Es que mire esto y esto y esto y esto. Ok, bueno, te voy a creer. Y si me has mentido, Dios va a tratar contigo. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Por qué usted cree de que hay personas que nadie se puede acercar a ellos a hablarles y a explicarles algo porque usted ya sabe que no le van a creer? Usted dice, pastor, yo quisiera ir donde esa persona, pero yo yo sé que no me va a creer. ¿Qué le parece, hermano, si nosotros empezamos a cerrar nuestra boca y abrir nuestros oídos y decir, ok, explícame qué fue lo que pasó? Ok, está bien, te voy a creer. Y si me estás mintiendo, pues el Señor va a tratar contigo. ¿Verdad que es mucho mejor, hermanos? El amor cree que la otra persona es inocente hasta que se le prueba que es culpable. Y muchas veces nosotros creemos que es culpable hasta que él prueba que es inocente. Que es muy diferente. No puede trabajar una relación así. Hable, deje que hable y que se explique. Y trata de entender qué es lo que se te está diciendo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero usted muchas veces usted no puede ir donde una persona porque usted ya sabe la primer palabra que le va a salir de la boca cuál es. Si nosotros somos cristianos y nosotros amamos al Señor y tenemos al Señor en nosotros, tenemos que empezar, hermano, a trabajar estos asuntos. Aleluya. El amor dice que todo lo espera. Verso 7. Todo lo cree, quiere decir, ok, explícame. Explícame qué es lo que estás diciendo y eres inocente hasta que yo te pruebe que eres culpable. Eso quiere decir todo lo cree. Le da una oportunidad. Dice, todo lo espera. El amor, todo lo espera. Usted dice, sí, que todo vaya mal. Yo espero que todo salga mal. Ese no es amor. El amor de Dios es optimista. Que todo lo espera quiere decir que le va a salir bien. Pero nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa, primero somos pesimistas antes de ser optimistas. Pero el amor en nosotros dice, yo creo que Dios le va a ayudar a hacer estas cosas bien. Hermano, qué feo es cuando una persona no cree en uno, hermano. Qué horrible es empezar a hacer algo cuando una persona cree que vamos a fracasar. Si tu esposo o tu esposa está tratando de hacer lo mejor, cree en él. Espera que Dios le va a ayudar. Dice, no, es que no va a cambiar, hermano. No va a cambiar. Ese no es amor. El amor dice que todo lo espera. Quiere decir, con Dios, este hombre la va a hacer. Con Dios, esta mujer la va a hacer. Yo voy a ayunar, yo voy a orar. Yo creo que Dios lo va a hacer. Necesitamos sacar eso, hermano. Eso negativo en nuestras mentes. Dice, el amor te dice, cree. Sí la va a hacer. El Señor le va a ayudar. Cree. El amor se rehúsa a que el fracaso sea el paso final. El amor transpira. El amor sale por los poros, el optimismo. Yo sé que puede hacerlo con la ayuda de Dios. Yo sé que puede dejar ese vicio con la ayuda de Dios. No, si este así nació y así murió. Ese no es amor. ¿Y sabe cuándo necesitas tener este tipo de pensamiento? Cuando tú miras que las cosas están tan negras. Usted dice, pastor, usted también está predicando ahí porque no sabe. No, sí sé, hermano, sí sé. Sí sé. Hay veces que tenemos hijos que nosotros decimos, es que, ay, Señor, esta persona, ¿cómo va a cambiar? Está siendo pesimista. Yo me he fijado algo en las personas que de un segundo para otro se pueden volver ángeles. Y de un segundo para otro se pueden volver demonios. Las dos cosas son posibles. Pero yo escojo creer que una persona que no se mira que va a cambiar, yo escojo creer de que con la ayuda de Dios puede cambiar a ser un ángel. De un segundo para otro Ese es el Dios que yo predico. Y si yo no lo creyera, no estuviera detrás de este púlpito. Aquí en esta iglesia hay personas que éramos diablos. Hace 15 o 18 años atrás éramos diablos. Y venimos un día a la iglesia, el Señor nos llenó con el Espíritu Santo y cambiamos. El humano tiene esa capacidad de volverse un diablo de un día para otro, volverse un santo de un día para otro. Tenemos esa capacidad por medio de Dios. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Hermano, padre, que está pasando por cosas feas con tus hijos, no pierda las esperanzas. Sigue creyendo. Sigue esperando. Mire, es de lo más horrible estar en una situación donde uno no mira ninguna esperanza, pero el amor te dice, créelo, mija, créelo, espéralo. Y usted dice, pero ay, no, no, no. Y si tú tienes amor, te va a decir el amor, espera. Dios te puede hacer una esposa de pastor, pero tan bonita. Mientras tú estás viendo una persona súper rebelde, el Señor está mirando, qué hermosa esposa de pastor me va a salir de esa. Pero tú no lo sabes, ¿ves? Cuando yo andaba allá en el mundo a los 21, caminaba como Popeye. ¿Cómo se llama? Pluto se llama. Como Pluto. Y decía la gente tal vez, miren esa criatura, pobrecita. Esta es que se le cayó a su mamá y se desmolleró. Por eso anda así. Y el Señor decía, qué lindo predicador me va a salir de esa chulada que anda ahí. Hermano Vicente andaba con un pistolón. Te mato si te me pones. Y el Señor decía, y el diablo decía, ese nunca, nunca. Se fija, hermano, y el Señor decía, qué lindo maestro me va a salir de ahí. ¡Oh! Es que es hasta la medida. ¿Me está entendiendo, hermano? No seas pesimista. Cree en el Señor. La hermana Priscila, no le gusta que cuente de ella. Y por eso no voy a contar de ella. Pero el hermano Víctor García, yo sé que él no le molesta que cuente. Pero hace unos 15 años atrás, cualquier persona podría decir, este hombre se le terminó su corrido. Y el Señor decía, voy a ser un ganador de almas de ese hombre, pero me va a salir bonito. El hermano Marcelino solo en el casino pasaba. Un centavo que agarraba, lo iba a dejar al casino. Y tal vez la gente decía, pobrecito hermano Marcelino, todo lo que gana lo va a dejar al casino. Pero el Señor decía, qué lindo, ganador de almas, me va a salir de eso. Hermano, no pierda las esperanzas. No seas pesimista. Sigue creyendo. Sigue esperando. Sigue creyendo. Sigue esperando. El hermano Ángel andaba haciendo señas de pandillero allá en el mundo. Y el Señor dijo, qué lindo músico me va a salir de ese que parece que anda con hormigas que lo andan picando. Y la mamá dice, ay, pobrecito, mi hijo angelito, pobrecito. Señor, mira que está desmollerado, mi hijo. Y el Señor decía, qué lindo músico, me va a salir del hermano angelito. Hermano, cuando te encuentres hablando algo negativo, cámbialo. Cámbialo, cámbialo por algo positivo, porque eso es lo que hace el amor. Alguien le da la gloria al Señor. Dice, el amor todo lo soporta. La palabra soportar es una palabra militar que quiere decir pararse firme en el ataque del enemigo. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Dice, todo lo soporta. Él quiere decir, se paró firme. Como un soldado se para en la militar. Este trae la idea de mantenerse firme bajo intensa prueba. Escuche bien. Todo lo soporta. Está diciendo, mantenerse firme bajo intensa prueba es perseverancia en medio de las dificultades. El amor quiere decir se mantiene. Se está levantando una bola de huyones en esta generación que es una epidemia. Ya la esposa le sale un poquito durita, vamos al divorcio. Le sale un poquito enojadita, vamos al divorcio. ¿No puede pagar la renta? Vamos al divorcio. Pero dice que el amor se mantiene firme. It means that love hangs in there. Se mantiene. ¿Cuántos han escuchado la palabra estoico? Estoy comiendo. Pero estamos viviendo en una generación estoica. Estoico quiere decir, debemos de ser libres de pasiones. No nos movemos por alegría ni por dolor. Simplemente estamos ahí como una calcomanía pegada en la pared. No, hermanos, el Señor nos manda a nosotros que nos mantengamos firmes en medio de la prueba. Por unas cuantas semanas el Señor ha estado ya diciendo, prepárese porque viene la prueba. Algunos de ustedes ya les llegó, pero el amor te va a ayudar a que te mantengas firme. Te pegan y te mantienes firme. Ahora, si tu esposo te pega, llámale a la policía. No, de verdad, yo no estoy jugando. Y si el esposo te pega, esposo, llámale a la policía. Estoy hablando, viene la presión del enemigo y te pega. Tú te mantienes. Te pega y te mantienes. Porque usted dice, yo amo a Dios. Yo amo a Dios. Póngase en pie, yo amo a Dios, amo a la iglesia. Vienen problemas a tu matrimonio y te pegan. Te mantienes. Te mantienes. You hang in there. Te mantienes. Tienen problemas tus hijos, te pega y te mantienes, te mantienes, te mantienes. Aleluya, el Señor nos está llamando, hermanos. Yo siento en el espíritu como que algo está tronando. Como quien dice, mija, antes tú me decías que...
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.